Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra emisión de Estudio 45 que se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos en este miércoles 10 de junio del año 2015. Aquí algunos titulares. El presidente Barack Obama analiza nuevas medidas en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Autoridades investigan amenazas de bomba que obligaron a evacuaciones en la Casa Blanca y el Capitolio el martes. Autoridades del estado de Nueva York intensifican la búsqueda de dos prófugos de una cárcel de alta seguridad. Y las crisis internacionales fueron protagonistas en la cumbre del G7 y analizaremos el tema con el apoyo del experto en relaciones internacionales, Sebastián Arcos Casabón. Este es el desarrollo informativo en Estudio 45. El presidente Barack Obama puede decidir esta misma semana si aprueba un plan para enviar cientos de soldados más a Irak para entrenar al ejército de ese país en la lucha contra el grupo Estado Islámico. El nuevo contingente de 500 soldados podría agregarse a los 3.000 asesores que Obama autorizó el año pasado, luego que los militantes capturaran grandes porciones de territorio en el norte y el oeste de Irak. Funcionarios consultados dicen que el plan también incluirá el establecimiento de una nueva base en la provincia Anbar y daría mayor soporte a los combatientes sunitas que se consideran clave en los esfuerzos para recuperar el control de esa provincia. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Alistair Baskey, no dio detalles sobre el potencial despliegue de soldados adicionales y solo dijo que la Casa Blanca está considerando una variedad de opciones. Los críticos han acusado a Obama de no tener una estrategia para combatir a los extremistas, algo que el mandatario admitió en comentarios que realizó el lunes en Alemania. Y el martes, la Casa Blanca y el Capitolio sufrieron amenazas de bomba y las evacuaciones fueron inmediatas. Los detalles en el informe de Alberto Pimienta.
De manera inusual, la conferencia de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. Después de minutos de incertidumbre, todos volvieron al lugar.
Poco antes de las 2 de la tarde, una amenaza de bomba telefónica para esta sala en la que nos encontramos ahora fue hecha al Departamento de Policía Metropolitana. La policía local contactó al servicio secreto, que determinó que por nuestra seguridad necesitaban evacuar la sala.
Nadie más en la Casa Blanca fue evacuado. Ni el presidente ni su familia estuvieron en peligro. Horas antes, una audiencia sobre la administración de seguridad en el transporte que se realizaba en uno de los edificios del Senado fue evacuada también por una amenaza de bomba. El incidente tampoco pasó a mayores. A propósito de la amenaza terrorista, la Casa Blanca se pronunció ante lo dicho por el presidente Barack Obama, quien aseguró que todavía no hay una estrategia completa sobre cómo entrenar a iraquíes para luchar contra el Estado Islámico, factor fundamental, según la Casa Blanca, para derrotar a los extremistas.
El presidente ha sido muy claro con su equipo sobre que tenemos que estar examinando detenidamente la estrategia, refinándola y optimizándola.
El Departamento de Estado también admitió este martes que no hay suficientes iraquíes dispuestos a unirse a las Fuerzas Armadas de su país y combatir al Estado Islámico.
También es verdad que tenemos una capacidad más grande para entrenar tropas de las que hay en línea actualmente.
Estados Unidos ha dicho que la cooperación del gobierno iraquí es parte integral de la lucha contra el Estado Islámico. Según la Casa Blanca, Bagdad debe crear mejores lazos con la comunidad sunita del país y así poder reclutar a jóvenes de esa facción para que también luchen contra los terroristas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hagamos una pausa y enseguida volvemos para continuar informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOA Noticias. www.americalatina.com.
Top 10 USA. Here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the top, top, top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, the USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
El Pentágono decide agregar la orientación sexual a su política de igualdad de oportunidades. Los detalles en el informe de Luis Alberto Facal.
Funcionarios del Pentágono agregaron oficialmente la orientación sexual a su política de oportunidad de igualdades, que ya prohíbe la discriminación en las Fuerzas Armadas en base a la raza, el sexo y la religión. El secretario de Defensa, Ash Carter, hizo el anuncio el martes en la celebración anual del Mes del Orgullo Gay. Los jóvenes estadounidenses hoy son más diversos, abiertos y tolerantes que pasadas generaciones. Y si vamos a atraer lo mejor y lo más brillante entre ellos para que contribuyan a nuestra misión de defensa nacional, tenemos que ser más abiertos, diversos y tolerantes también. Es la única forma de competir en el siglo XXI. El Pentágono abandonó en 2011 su política de larga data conocida como No pregunte, no diga, que significa que los homosexuales y lesbianas no tienen que ocultar más su preferencia sexual si quieren unirse a las Fuerzas Armadas. Desde entonces, el Pentágono ha trabajado para actualizar sus políticas, incluyendo el otorgamiento de beneficios federales a esposos y esposas de lesbianas y gays casados. El secretario Carter dijo que hay miles de historias de heroísmo por parte de soldados gay a través de la historia y que la discriminación de cualquier clase no tiene lugar en las Fuerzas Armadas. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y se anuncia que entrarán en vigencia nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos. Alejandro Escalona informa.
Una reciente auditoría de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA, muestra que el organismo no logró identificar a 73 trabajadores vinculados al terrorismo. Un informe de la Oficina del Inspector General dice que, aunque el proceso para revisión de los trabajadores del sector de la aviación fue efectivo, la agencia no tiene acceso a información de la lista de vigilancia necesaria para un juicio más profundo. Según el informe, miles de datos utilizados para investigar a los trabajadores eran incompletos o inexactos. El informe recomienda que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos revise datos adicionales de la lista de vigilancia de terrorismo. El informe surge días después de haberse conocido un informe interno que encontró que los controladores de seguridad en los aeropuertos no detectaron explosivos falsos y armas en la mayoría de las pruebas llevadas a cabo por agentes federales encubiertos. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, cuyo departamento supervisa a la TSA, anunció nuevas medidas para mejorar los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Estamos informando en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Autoridades del estado de Nueva York piensan que los dos peligrosos fugitivos que escaparon de una cárcel de alta seguridad se están moviendo a pie y no han podido ir muy lejos. Un par de residentes en la parte norte del estado reportaron haber visto una pareja de hombres el día del escape en el jardín de una casa en Dannemora, el mismo pueblo en que está la prisión, y la madrugada del martes en Willsboro, un pueblo a unos 65 kilómetros al sureste de Dannemora, cuando caminaban bajo una lluvia torrencial. Los avistamientos podrían confirmar las sospechas de las autoridades de que una empleada de la prisión planeó recogerlos una vez hubieran escapado, pero cambió de opinión a última hora. Medios estadounidenses han identificado a la presunta cómplice como Joyce Mitchell, la costurera de la prisión, quien sufrió un ataque de ansiedad y fue hospitalizada más o menos al mismo tiempo que los presos escapaban. De acuerdo a la cadena CNN, el teléfono de Mitchell fue usado para llamar a varias personas relacionadas con uno de los prófugos, pero el hijo de ella, Toby Mitchell, Asegura que su madre no es el tipo de persona que arriesgaría su vida por otros. Afirmó que fue hospitalizada con dolores en el pecho. Richard Matt y David Sweat, dos convictos condenados a cadena perpetua, usaron herramientas eléctricas para abrir orificios en las paredes de la cárcel, lo cual les permitió acceder a túneles y pasajes subterráneos por los que llegaron hasta la calle a través de un alcantarillado.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el lunes concluyó en Alemania la cumbre del G7, las naciones industrializadas cuyos líderes se reunieron sin Rusia para evaluar la situación de sus países, pero también para hablar sobre las crisis internacionales que se plantean, en principio con Rusia y Ucrania, el grupo Estado Islámico y sus avances y, por supuesto, también el programa nuclear de Irán. Todos estos temas los vamos a analizar desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Estados Unidos con Sebastián Arcos Casabón. Él es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de Florida, con sede en Miami, analista y experto en temas de relaciones internacionales. Don Sebastián, qué gusto saludarlo. Buen día.
Buenos días, Gioconda. Como siempre, gracias por la invitación.
A usted por compartir con nosotros aquí en La Voz de América. Don Sebastián, en líneas generales, el presidente Obama, se podría decir, tiene el plato lleno de temas internacionales que preocupan a la comunidad internacional. Pero el tema de Irak, el avance del grupo Estado Islámico, este tema fue abordado allí en el G7 porque se invitó al representante iraquí, pese a que no pertenece al grupo.
Sí, esto es bastante inusual para un grupo de G7, que por cierto, hasta hace apenas 2 años era G8, porque incluía a Rusia, y Rusia no está hoy precisamente como parte de las sanciones de Europa y Estados Unidos de Occidente a Rusia por el tema de Crimea y Ucrania. Pero sí, es inusual que se inviten a extraños a este grupo, pero es que el tema del Estado Islámico es un tema fundamental de gran preocupación para Europa y Estados Unidos, los aliados occidentales, porque la expansión de este grupo continúa y una tras otra siguen cayendo las ciudades iraquíes en manos de estos bárbaros. Y aparentemente la campaña organizada por Estados Unidos para tratar de detener y derrotar a este grupo ha fracasado después de 10 meses de bombardeos y de entrenamiento a las fuerzas iraquíes. Nada ha funcionado y la gente del Estado Islámico continúa avanzando hacia Bagdad. Ya están a apenas unos cuantos kilómetros de distancia de Bagdad. Esto ha sido francamente un desastre terrible que pone en entredicho el poder de Estados Unidos y en general el poder de la Alianza Occidental para lidiar con un grupo que no se trata de un Estado nación, sino simplemente de un grupo originalmente informal que se ha convertido prácticamente en un Estado nación.
Y en una pesadilla para el mundo occidental, pero además está generando una inmigración increíble que está llegando a las costas europeas.
Sí, aunque esta gran parte de esta migración viene del norte de África, que sí tiene parte de sus raíces en el tema del fundamentalismo islámico, pero la raíz principal de esa migración es la pobreza general
extrema
en África y la buena vida de Europa atrae indiscutiblemente a gente de los países más pobres, pero ISIS o el Estado Islámico, y la expansión del Estado Islámico en el Medio Oriente está creando un problema de refugiados enorme, sobre todo en el caso de Jordania, que está recibiendo ya a más de 1 millón de refugiados en general, tanto de Irak como de Siria.
Exacto, don Sebastián. ¿Las sanciones a Rusia están funcionando sobre el tema de Ucrania?
Sí y no. Por un lado, la economía rusa está en crisis en gran parte debido a estas sanciones. Por otro lado, el comportamiento del señor Putin no ha cambiado. O sea, en este sentido, las sanciones no han logrado cambiar el comportamiento del señor Putin, que sigue metiéndose en los asuntos internos de Ucrania, ayudando con armamentos y municiones a los rebeldes de Ucrania, incitando a los rebeldes de Ucrania e incluso enviando fuerzas especiales rusas a Ucrania para que peleen a favor de estos guerrilleros, de estos rebeldes y en contra del gobierno central de Ucrania. Esto ha sido otro fracaso de la política de Estados Unidos en el caso de Europa, que es y siempre ha sido fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Recordemos la crisis de los Balcanes, que Estados Unidos tuvo que intervenir para pagar, porque Europa era incapaz de hacerlo. En el caso de Rusia, esta dependencia del poderío de Estados Unidos es aún mayor que la que era en los Balcanes. Y muchos acusan al presidente de, en primer lugar, moverse muy despacio y, en segundo lugar, moverse de una manera muy tímida en el caso tanto del Estado Islámico como de Rusia en Ucrania.
Muy brevemente, don Sebastián, no me queda mucho tiempo. ¿Qué augura usted para las conversaciones de los 5+1 con Irán? Porque el plazo se cumple el 30 de junio.
Este es otro tema espinoso para el presidente, en lo que él ha puesto su, su prestigio internacional como negociador, porque desde el principio que llegó a la presidencia insistió en que iba a usar el método diplomático para negociar con Irán. Pero estamos negociando en el caso de Irán con un Estado-nación muy antiguo, con un modelo muy definido de gobierno, una ideología muy definida, en este caso religiosa, que tiene además una intención muy clara de llegar a una bomba atómica en un momento determinado, no muy lejano, y ha resultado muy, muy difícil para Occidente poder influir en Irán sobre y tomando en cuenta que las sanciones económicas dictadas contra Irán han tenido un resultado apabullante en la economía iraní. Pero aún así, estas negociaciones no acaban de prosperar, sobre todo porque ambos lados tienen interpretaciones diferentes de qué es lo que quiere decir un acuerdo específico sobre este tema del desarrollo de las armas nucleares en Irán.
Así es.
No sabemos lo que va a pasar, francamente.
Bueno, a esperar. Don Sebastián Arcos Casabón, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias, doña Yoconda.
Un placer. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El oficial de policía que usó fuerza extrema contra una adolescente de 15 años de origen afroestadounidense renunció el martes presionado por la comunidad de un suburbio en Texas. El incidente ocurrió el sábado 6 de junio en la ciudad de McKinney, Texas, cuando los policías respondieron a la llamada de los vecinos que se quejaban de excesivo ruido en la piscina comunitaria del complejo residencial. En imágenes de video se ve el uso excesivo de fuerza del oficial de policía, identificado como David Eric Casebolt, de 41 años de edad, quien jaló por los cabellos a la joven Deidreya Becton y la tiró al piso. En un comunicado, el departamento de policía dijo que el oficial fue suspendido y que lo ocurrido la tarde del sábado estaba siendo investigado. Los residentes salieron a las calles exigiendo la expulsión del oficial de policía, diciendo que sus acciones estuvieron motivadas por cuestiones raciales. Testigos señalaron que tanto la actitud de los jóvenes como la del policía estuvieron mal. Por un lado, los jóvenes, muchos de los cuales no pertenecían a la comunidad, desobedecieron las órdenes del oficial. Y por otro, el policía no debió haber actuado con extrema violencia y mucho menos sacar su arma. Vamos a hacer una pausa y enseguida sigue Estudio 45.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama continúan defendiendo las acciones ejecutivas en materia de inmigración. Angélica Herrera tiene los detalles.
El director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, urgió al Congreso a tomar cartas en el asunto ante el reciente fallo de una corte de apelaciones que mantiene suspendida la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama.
Si a 26 fiscales no les gusta la forma en la que el presidente Obama está manejando este problema que hemos tenido durante más de 50 años, entonces le corresponde al liderazgo estadounidense llegar a una solución y hacerlo ahora, porque no podemos esperar más.
Rodríguez, quien llegó a su cargo hace casi un año cuando el flujo de niños inmigrantes a través de la frontera generó una crisis humanitaria, aseguró que el sistema actual no funciona porque es anticuado.
La plataforma básica sobre la que estamos trabajando es en realidad una plataforma que fue construida en la década de los 60 para las realidades demográficas y de negocios de la época.
Rodríguez se sumó así a la férrea defensa de la administración Obama por las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre, pese a que analistas de ambos lados del debate aseguran que todo indica que los 5 millones de posibles beneficiados se mantendrán en el mismo limbo hasta el 2016.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha indicado que seguirá adelante con su política de deportación, que pone al tope de la lista de prioridades a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido algún delito. En Washington, Angélica Herrera, para La Voz de América.
Seguimos en Estudio 45. Dos venezolanos se declaran en huelga de hambre en la sede de la ONU en Nueva York en apoyo a los ayunantes en Venezuela. Celia Mendoza nos informa.
En huelga de hambre se han declarado dos activistas venezolanos, Yosmir Gutiérrez y Eduardo Bavaresco, quienes viajaron desde Miami hasta Nueva York y se encuentran frente a la Organización de las Naciones Unidas con peticiones firmes.
Solicitando que una comisión de los derechos humanos nos atienda y que seamos escuchados, para que ellos apliquen, entiendan la realidad de Venezuela, que es muy diferente a la que expresa el régimen. Entonces, realmente ya es hora de que los organismos ya empiecen a pronunciarse al respecto.
A la intemperie estarán y pasarán los días mientras que el comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no los reciba en su oficina para hablar acerca de la situación de los presos políticos que se encuentran en este momento en las cárceles de Venezuela, así como la situación de violación de derechos humanos que, según ellos, está siendo cometida bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Aquí hay compañeros que estuvieron detenidos, que están en el exilio y fueron torturados brutalmente, y esos testimonios yo creo que es necesario que lleguen acá. Yo creo que es necesario que lleguen porque, como te decía anteriormente, no pueden seguir haciéndose la vista gorda y tratando a Venezuela como un gobierno democrático cuando no lo es.
Estos activistas han asegurado que estarán aquí hasta cuando sea necesario, esto a pesar de que esta huelga de hambre pueda afectar su condición física, un riesgo que están dispuestos a tomar para llamar la atención de la comunidad internacional, así como los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para que tomen acción lo antes posible. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, en Venezuela culminó la visita del expresidente del gobierno de España, Felipe González, pero todavía en medio de controversia. Carolina Alcalde, nuestra corresponsal en Caracas, tiene los detalles.
El expresidente de España, Felipe González, culminó su visita a Venezuela luego de que las autoridades no le permitieran visitar a los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes, para exigir que sea anunciada la fecha de las próximas elecciones parlamentarias, entre otras peticiones, mantienen una huelga de hambre a la que se han sumado al menos 60 venezolanos. Al exmandatario español no se le permitió participar como público en la audiencia de juicio de López, prevista para este miércoles, y tampoco en la del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que finalmente fue diferente. González salió de Venezuela rumbo a Bogotá en un avión ejecutivo de la Fuerza Aérea Colombiana, por lo que posteriormente el presidente Nicolás Maduro anunció que la Cancillería convocó al embajador de Colombia para que diera explicaciones sobre el uso del avión. También arremetió contra el expresidente español y la oposición venezolana.
Pero explicaciones claras del gobierno colombiano sobre esto de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las instituciones venezolanas, ha fracasado en su intento de crear un disturbio, un problema, un conflicto y ha dejado muy mal parado a esto que llaman la oposición, a la derecha venezolana, buscando gente que venga a intervenir en los asuntos que son solo de los venezolanos.
Sin embargo, durante su estadía en varias ocasiones, González insistió en no tener intenciones de infringir la ley. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, no descarta que el expresidente español regrese a Venezuela si las autoridades dan respuesta sobre su petición de visitar a los presos políticos o asistir a sus audiencias de juicio. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
Y a tiempo de terminar el programa, aprovecho para invitarlos a visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com y también síganos en nuestra página de Facebook o a través del Twitter, @BoaNoticias. Es la mejor forma de estar bien informado. Terminamos nuestro Estudio 45. Como siempre, gracias a la producción general de Elena Skotowska, el apoyo de Flavio Villacorta. Los ingenieros hoy fueron Skip Sisk y Alfredo Santos. La música llega con la exitosa Meghan Trainor. El tema se llama Dear Future Husband. Muchas gracias. Buen día.